sacar después. Un saquito liviano que después...
Al hombro. Sí. Este es el dedo, sí. El dedo perchero es este, ¿no?
Exactamente. Sí, 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 perfectamente.
Bueno, hoy abrimos hablando con Lorenzo Pepe, recordando la llegada de Perón, uh-huh. y los, sobre todo los derechos que trajo Perón, sí, desde su secretaría de trabajo, ¿no?
Claro, es un día muy interesante, es un día parteaguas, un día antes y después de la Argentina, ¿no? El nacimiento de un movimiento que va a marcar y sigue marcando la historia política argentina, ¿no? El peronismo, que tiene que ver con este coronel. Es interesante definir a Perón como un coronel no cuartelero, es un profesor, tipo que era profesor de la escuela de guerra, ¿no? No era un militar cuartelero, un tipo lector, muy inteligente, muy de la estrategia, un gran estratega, lo sabemos sobradamente, ¿no? Y participa de ese golpe de junio del 43, donde él, siendo un ideólogo de ese golpe, se va a reservar un lugar menor, la verdad, ¿no? Aparentemente menor, que era la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era un organismo para los gobiernos conservadores inexistente, no le daban ni cinco de pelota. De hecho, la oficina era una oficinita chiquitita, despacho menor, porque claro, esos gobiernos no le daban ninguna importancia a los sindicatos, al trabajo. Dentro del plan de Perón iba a ser, por el contrario, el eje de lo que va
pero
a ser.
Tuvo el poder para reconocer estatutos.
Claro, bueno, él todo, justamente, ¿no? Él es un hombre fuerte en ese gobierno y en esa secretaría va a sancionar una cantidad de leyes, decretos ley, con la facilidad que le daba la idea, la cuestión de que no había parlamento, decretos ley, muchos de origen socialista, ¿no? Que habían muerto en el parlamento, dormido el sueño de los justos, viste, en los cajones del parlamento.
Hoy habló con Lorenzo Pepe, hijo de un socialista.
Claro, sí, lo conozco bien a Lorenzo, un tipo muy interesante, ¿no? Y Lorenzo cuenta también esto, ¿no? De la cantidad de proyectos que había presentado por Juan B. Justo, por Mario Bravo, por todo, por Palacios, infinidad de proyectos muy interesantes que el peronismo, bueno, el proto-peronismo, podemos decir, va a convertir en ley. Vacaciones pagas, maternidad,
indemnizaciones,
aguinaldo. En una etapa de próspera de la Argentina, hay que decir, ¿no? Un momento próspero de nuestro país donde había dinero. No es cierto que había plata en los pasillos del Banco Central, porque
nos benefició la guerra, nos había, sí, beneficiado, claro,
altamente nos había beneficiado, fuimos grandes proveedores, también tenía mucha deuda los países centrales con nosotros, somos grandes acreedores de países como Estados Unidos, como Inglaterra, increíble, ¿no?
Increíble.
En ese momento nos debían dinero y bueno, todo eso va a ser puesto en ese modelo que plantea Perón, que es un modelo keynesiano, ¿no? Que se lo propone muy claramente a los empresarios en esa famosa reunión de febrero del 44 en la Bolsa de Comercio. Él hace una reunión con los poderosos de la Argentina y le dice cuál es su plan, que no se asusten, que él está... que él es muy anticomunista, le dice, que él es anticomunista, que no quiere saber nada con el comunismo, que justamente para evitar el comunismo él propone una alianza de clases, ¿no? Entre el sector del trabajo y el sector de la producción.
Bueno, creó un anticuerpo contra el comunismo,
y claro,
histórico en la Argentina.
Absolutamente, además hay que decir que el comunismo en la Argentina tenía sus grandes limitaciones, tenía grandes presencias el movimiento obrero, pero políticamente no terminaba de expresarse, ¿no? Era muy fuerte el movimiento obrero. Podemos decir que para 1943-44, el 80% de los gremios eran de izquierda, un poco más, socialistas, comunistas,
sí, claro,
sindicalistas, que era una corriente intermedia.
¿Cipriano Reyes qué era?
Cipriano Reyes venía del sindicalismo, ¿no? El sindicalismo llamado puro, que va a conformar luego el Partido Laborista.
Claro.
Que habla, es muy interesante esta conformación del Partido Laborista, que es el partido que le permite a Perón llegar al poder, porque habla de la influencia británica en Argentina, ¿no? Hasta los trabajadores están influidos por los ingleses y el partido toma el nombre del Labour,
claro,
Party,
del Labour,
que es el Partido Socialista. Mirá. Británico, ¿no?
Sí, sí.
Un partido muy clasista, donde por ejemplo en ese partido no podían ingresar los oligarcas, decía su texto. Por eso Perón hace una alianza, ¿no? Con otros partidos, el conservadurismo popular, el radicalismo, Junta Renovadora, todo eso. Bueno, pero el 17 de octubre tiene que ver con el ascenso tan fuerte de Perón por esta popularidad que va obteniendo, y la preocupación, porque esa reunión tan interesante que hubiera cambiado la historia argentina termina en un fracaso, ¿no? Los hombres de poder, la Bolsa de Comercio, le dicen que no a Perón, no le creen, que no es comunista, que no es obrerista, y se pierde una oportunidad histórica, realmente, creo yo, ¿no? Y se van a poner enfrente de Perón, lo van a comenzar a perseguir, Perón no deja de crecer en poder. Para 1945 es vicepresidente, ministro de guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Y vicepresidente de un presidente ausente, como era Farrell, que era un hombre que le gustaba la farra, valga la expresión, llegaba tarde a la casa de gobierno, tipo desdibujado. Y Perón era el poder, realmente. Era el poder.
Claro, claro.
Entonces, contra él es que se va a crear este golpe interno, encabezado por el general Ábalos, del radicalismo más tradicional, y el Bernengo Lima, que era un hombre de la Armada, un tipo muy reaccionario, que dan este golpe contra Perón, y lo mandan a Martín García. Martín García, que es una isla propicia para la escritura, digo yo, porque ahí Rubén Darío escribe, ¿no? Donde Irigoyen escribe su defensa a la Corte Suprema, esta injusticia tremenda.
Frondizi también,
claro,
¿no?
YPF, Irigoyen, claro, Perón, Frondizi.
Mirá vos.
Los tres.
Qué grande.
Y bueno, ahí Perón va a armar su estrategia, que ya antes de irse pone la bombita. ¿Tenemos un minuto o después seguimos?
No, tenemos, bueno, tenemos.
Pone la bombita porque cuando lo echan, lo están echando, lo están apretando para que se vaya, da un discurso donde anuncia el aguinaldo y dice que sin su presencia no están garantizadas las conquistas conseguidas.
Cuando le dan, cometen el gravísimo error
de dejarlo hablar.
De decir, te vas, pero puedo hablar por cadena. Sí, claro.
140.000 personas.
Nunca.
140.000 personas van a verlo y lo escuchan millones en todo el país.
Claro.
Entonces, ahí parece morir el movimiento, lo meten preso, lo mandan a Martín García. ¿Por qué Martín García? Porque la Marina lo quería para sí, era la fuerza más reaccionaria, como dependía de Marina. Y Perón justamente lo que hace es, con sus operadores, de los cuales el más inteligente es Mercante, Domingo Mercante, era salir de la jurisdicción de la Marina. Y ahí viene una muy interesante estratagema, que es con el doctor Massa con doble Z, es su médico, que lo va a ver, fragua unas radiografías viejas que tenía Perón, dice que tiene una gravísima enfermedad pulmonar, que no puede estar en ese ambiente húmedo y que hay que trasladarlo al Hospital Militar de Buenos Aires. Esto ocurre el 15 de octubre, mientras los muchachos están preparando la gran movilización, que tiene una parte de espontánea y una gran parte de organizada, por supuesto, ¿no? No existe.
Ahora, ¿es cierto que hasta esta movida popular tan grande, él le dice a Evita?
Sí, acá tengo la carta.
Negrita, qué sé yo.
Sí, la tengo la carta, pero es un verso esa carta.
Ah, no es real.
Es hermosa la carta.
Claro, porque digo, mirá.
Mi tesoro adorado, solo cuando nos alejamos de las personas queridas podemos medir el cariño. Hoy he escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salga, nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilo. Es genial, porque él lo hace porque sabe que le van a interceptar la carta. No es que no, que esto que le dice a Evita no sea cierto.
Para que la lean los giles.
Claro. Y después le manda otra carta, porque Massa, este médico que va, es el correo que va a usar Perón. Le manda una carta, esta carta a Evita, para que la lean los enemigos, donde es mi tesoro, no quiero saber nada con la política, nos retiramos, nos vamos a la Patagonia, ¿no? Otra que le manda a Mercante, dice, mi querido Mercante, desde que me encanaron, no hago sino pensar en lo que puede producirse si los obreros se proponen parar en contra de lo que les pedí. O sea, otra carta que sabe que van a leer. Está advirtiendo, miren que si ustedes hacen esto, no respondo a lo que pueden hacer los trabajadores, ¿no?
Sí, claro.
O sea, toda una obra de inteligencia, de la cual Massa y Mercante van orquestando todo esto, va al Hospital Militar. Y ahí, bueno, ahí ya evidentemente, ya había empezado el 15, el 17 de octubre arranca el 15 en el interior. Es como una cuestión anular que se va de anillos concéntricos, ¿no? Arranca bien en el norte.
Ahora, fue espontáneo, boca a boca, no había tantos medios para hablarse hoy.
Y los medios estaban todos en contra, no había un medio a favor, era la época, el único
claro,
diario.
Hoy Pepe dice Lorenzo, que tenía 14.
Sí.
Que va de la mano con el papá con sus nuevos pantalones largos, en tren, es de Villalinch, claro. Histórico, y dice que el vecino le dice, ¿a dónde va Lorenzo?
Sí.
Y dice que cuenta, bueno, vamos ahí a pedir por Perón, claro. O sea, era una cosa así muy embrionaria, ¿no?
Lo que cuenta Perón en esa famosa entrevista de Pino Solanas es que los patrones le decían, cuando la gente reclamaba el aguinaldo, vayan a pedírselo a Perón. Bueno,
y se lo fueron a pedir a Perón.
Claro. Y ahí se produce esta impresionante movilización que desconcierta a todo el mundo político, a la izquierda que lo odia, a la derecha que lo odia, y que aparece un emergente rarísimo, ¿no? Un personaje que va a cambiar la historia argentina, ¿no?
Bueno, yo lo primero que le decía yo, digo, ¿qué hicieron? Porque después vos te encontrabas con nietos de aquellos peronistas con un reverencial agradecimiento a Perón.
Obviamente, y Evita.
Mi viejo tuvo esto en la casa y el estudio. Bueno, mi hijo, el doctor, se dio ahí.
Ahí la clase media tan antiperonista se compró la casa, se compró el auto, mandó al chico a la universidad, ¿no?
Claro.
Es interesante porque los problemas venían no por la cuestión económica, ahí no había una cuestión económica, la gente estaba muy bien, fue el mejor momento de la Argentina seguramente, ¿no? El problema era ideológico, que por ahí vas en cana porque pensaba distinto, porque había censura. Porque...
¿Con Perón?
Con Perón, claro.
Claro, bueno.
Claro, estas eran las cosas que pasaban en ese momento, ¿no?
La
clase media se torna antiperonista no porque la pasó mal en ese momento, ¿no? Sino por cuestiones ideológicas.
No, el organizar con este genio, cuando tomó la suma de la información, ¿cómo se llama? El que hizo el...
Sí, Apol.
Apol, que hizo ese edificio con los mejores periodistas, los mejores fotógrafos, los mejores todo, y ahí... te podía desaparecer de la vida con el Photoshop y con tres editores. Eso no se puede hacer más.
Editorial Haynes.
¿No?
Haynes, sí. Sí, muy interesante. Es un aspecto muy interesante de por qué hubo oposición de la gente que estaba beneficiada por el peronismo, ¿no?
Te despido con esta pregunta. ¿Hay en el mundo cercano, conocido, movimientos políticos, partidos, no sé si llamarlo partidos políticos, que hayan logrado... tanta mimetización, tanta flexibilidad, tanto estar para la izquierda, para la derecha y estar en un país pesando durante 70 años?
No, el caso del PRI es distinto, ¿no? El PRI mexicano me parece que es distinto porque es un partido que gobernó todo el tiempo, o sea, con muy breves periodos de excepción, el caso Fox, qué sé yo.
Pero es muy raro.
Gobernaron siempre, digamos, ¿no? Entonces es distinto, el peronismo no gobernó siempre, estuvo muy en la oposición, la resistencia... tuvo etapas neoliberales, tuvo etapa izquierda, tuvo todo lo que vos quieras, ¿no? Así que es un fenómeno que mis colegas norteamericanos les apasiona. O sea, hay centenares, te diría, de investigadores norteamericanos, muchos libros publicados por norteamericanos.
Sí, o sea, les llama la atención.
Sí, sí, es un tema muy interesante que se lo toma muy en serio como objeto de trabajo. O sea, es un objeto de trabajo, de estudio muy interesante, ¿no?
Y, por otro lado, pero esto ya tiene que ver con el marketing para el mundo, Evita.
Evita, por supuesto, Evita es un
Evita fenómeno. La ópera rock que le hicieron famosos a los ingleses.
Sí, claro, y ella misma, ¿no?, un personaje, pero la ópera y Madonna fueron en estos últimos años un impulso para volver a revisitar Evita, como se diría, revisitar.
Claro, pero sí. Perón, que no dudo del amor de Perón por Evita, pero supo jugar la dama, ¿eh?
Totalmente, porque Perón lo que imponía era respeto, era distinto el vínculo de la gente con Perón que con Evita. El vínculo de Evita con la gente era muy emotivo.
¿Llano?
Sí, directo. Y nadie podrá negar esto, la quiera o la odie, pero nadie podrá negar que su compromiso era absoluto, ¿no?
Yo alguna vez escuché anécdotas que uno se arrepiente de no haber grabado en algo... ¿Se acuerdan del modisto de Paco Llamandreu? Una cosita así chiquita del interior de la provincia, tan gracioso.
Sí, totalmente.
Bueno, y contaba, él era el pendejo que vestía Evita.
Claro. Sí, aparte de este contaba. Muy bueno el libro de él, muy lindo el libro.
Ah, no leí
el libro. Sí, hay un libro de él de memorias geniales donde cuenta la intimidad de Evita y cómo ella despreciaba los chupamedias. Y mucho de eso hay. Hay mucho de eso en el libro, muy lindo, ¿no? De cómo odiaba a los chupamedias, a los obsecuentes, y hacía unas cosas muy divertidas que la cuenta muy bien Paco.
Las cuenta muy bien.
Exactamente.
Bueno, gracias, Felipe.
Por favor.